Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Jerusalén, hija de Alamí. Y lo no lo sé. Uhambenami. Zuman y Shilana. Jerusalén, hija de Alamí.
Nada más morboso, iba a decir, que conocer a una capitana del mundo del fútbol. Efectivamente, aunque estamos acostumbrados ya a que tanto hombres como mujeres jueguen a los principales deportes y compitan, incluso sabiendo que hay fútbol masculino y femenino, aunque el que ocupa las grandes pantallas de televisión y las grandes conversaciones es indefectiblemente el masculino, ambos tienen grandes campeones. Lo cierto es que ser campeona en un ambiente tan tradicional como a veces es el del fútbol y lidiar no solamente con las rivales, sino con todo el ambiente, tiene lo suyo. Vamos a conocer a Amanda San Pedro, que justamente publica ahora un cómic, sí, de Ediciones Martínez Roca, llamado Campeona, y que se refiere con ello a su propia biografía y la de tantas otras. Ella es una mujer excepcional, está graduada en fisioterapia y es capitana del Club Atlético de Madrid, con el que ha ganado 3 ligas, una Copa de la Reina y una Supercopa. Es internacional con la selección absoluta española e incluso muchos la califican de referente femenino del fútbol español. Amanda San Pedro, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tienes que estar harta, hija, de que te llamen siempre para decirte lo especialísima que eres por ser futbolista y mujer.
No, la verdad es que, bueno, si es porque soy mujer y futbolista, sí. Pero bueno, yo creo que hoy en día eso cada vez es más normal, es más natural, sobre todo para tanto niñas como para niños. Y bueno, al final yo me considero una afortunada cuando un niño o una niña viene con esa ilusión a pedirme un autógrafo o una foto, y siempre me quedo con esos momentos.
Oye, ¿y por qué la mayor parte de las niñas, al menos de mi generación, los que nacimos en los 60, 70, no nos interesábamos por el fútbol? Quiero decir, ¿hay algo genético, como dice alguno, porque los hombres tienen más sentido espacial, más sentido de la competición, más fuerza física, o realmente es todo algo cultural, una cosa impuesta?
Pues mira, yo sinceramente pienso que es algo cultural totalmente, y pienso que soy una persona que piensa que ni hay puestos de trabajo ni hay deportes para un hombre o para una mujer, sino que al final naturalmente o genéticamente nacemos con un talento para una cosa, con más talento o con menos talento. Durante nuestra etapa de vida nos va llamando la atención unas cosas u otras cosas. Yo creo que hoy en día es normal ver a niñas jugar al fútbol con niños, y así debería ser con todos los deportes, y más cuando eres niño o niña, ¿no? Que cada semana te apetece una cosa, una semana quieres ser ciclista, otra semana quieres hacer natación, otra fútbol. Entonces, bueno, yo creo que es ir descubriendo el talento de la niña o del niño, y sobre todo su gusto, porque al final se trata de que esos críos, pues, hagan lo que hagan, sobre todo lo disfruten y que no sea algo impuesto por padres o por quien sea.
Pero ¿te habrá ocurrido que estabas en minoría, que había más chavales jugando al fútbol, que está el típico chulito que dice la niña no, algún tipo de discriminación?
Bueno, a ver, sí que es verdad que, por ejemplo, en mi época, pues yo era la única chica del equipo, y a ver, había de todo, igual que había padres que te daban la enhorabuena y decían que, bueno, pues la semana que viene nos toca contra el equipo de la niña, ¿no? Pero con todas buenas palabras, como a lo mejor escuchabas, pero ¿cómo puedes permitir que se te vaya la chica, que es una niña, tal? O sea, hay de todo, igual que había padres que a lo mejor podían decir cierto comentario que a lo mejor podían frustrar al niño, ¿no? Y lo único que podían conseguir es que el niño al final te acabase dando una patada, pues igual había padres que al contrario, que a sus hijos le hacían ver, joder, mira, es una niña y mira qué bien lo hace también, tanto las niñas como los niños se pueden dedicar a esto, ¿no? Que al final era lo bonito.
Creo que tus padres te han apoyado porque tus primeras botas las compró en un rastrillo tu madre. Cuéntanos eso.
Bueno, pues yo creo que como todas las madres, cuando viene tu hija diciéndote que quiere jugar al fútbol con 4 o 5 años, pues lo primero que se te ocurre es que le va a durar 3 días y ya está, ¿no? Entonces, bueno, mi madre me compró ahí en el mercadillo unas botas de fútbol, yo la más feliz del mundo con esas botas, y al final vio que la cosa iba en serio y le tocó llevarme a una tienda de deportes porque enseguida se me rompieron y me tuve que comprar otras.
En el cómic hay algún momento en el que se recrean el tipo de insultos que te has tenido que llevar. Supongo que todo el mundo se ha llevado los suyos, pero los tuyos es, si no sabe aguantar una entrada, que se vaya a saltar a la comba, o vete a jugar con las Barbies, bonita. Supongo que esas cosas duelen.
Sí, a ver, sí que es verdad que en el libro hay ciertas cosas que no se dieron así de la pura realidad, porque al final es un libro y lo quieres adaptar un poco para niños, quieres ver las cosas que están mal, quieres enseñar también qué cosas están bien, entonces muchas no son la cruel realidad. O sea, yo la frase literal de vete a jugar con las Barbies no la he sufrido, por ejemplo, ¿me entiendes? Pero sí que seguramente otras niñas sí que la han podido sufrir, no solo con el fútbol, a lo mejor con otro deporte, yo qué sé, el rugby o cualquier otro deporte, ¿no?, que se me ocurra. Entonces queremos hacer un poco ver los valores, la naturalidad de que una niña esté jugando al fútbol y que no pasa nada, el por qué eso está mal, si es un deporte que lo puede practicar tanto niños como niñas. Entonces sí que es verdad que nos vamos un poco a esa literatura infantil, ¿no? Pero sí que es verdad que pues sí que pude escuchar a lo mejor la que te he contado antes de, pero ¿cómo permites que se te vaya la el 11? Creo que llevaba el 11, si es una niña, ¿me entiendes? Eso sí, al final, más que nada porque al niño le puedes producir una frustración y ese niño a lo mejor lo único que puede parar esa frustración es dando una patada y yendo al juego sucio, que es lo que tienes que evitar en unos niños.
Casi todos los niños tienen un jugador de fútbol al que quiere parecerse. ¿Cuál es el tuyo y por qué?
Hombre, yo desde bien pequeñita siempre me he fijado en Fernando Torres, porque al final mi padre me llevaba a ver al Atleti y al final era el niño, era el que venía de la cantera, el que amaba al Atlético de Madrid. Y a mí me gustaba mucho Torres y siempre intentaba parecerme a Torres. Yo le veía calentar, que siempre se ponía en un extremo en la fila, y yo luego cuando me iba a jugar el fin de semana con el mar abierto me ponía también en un extremo como él, ¿no? Pues al final cosas de una niña que quiere parecerse a su ídolo.
¿Y tu padre qué ha dicho?
Bueno, pues mi padre al final yo creo que es un apasionado del fútbol, un loco del fútbol. La gente que conoce a mi familia sabe lo que significa el fútbol para mi padre y él me la ha inculcado a mí porque yo me he convertido en otra apasionada del fútbol. Él siempre ha sido del Atlético de Madrid, él siempre ha sido muy futbolero y lo sigue siendo y lo seguirá siendo por mucho tiempo y al final él me ha inculcado esos valores y él es muy feliz porque al final su hija ha salido futbolista.
Hay un capítulo que se llama El día más feliz, la protagonista de tu cómic, en el que recreas la historia de una niña futbolista, se llama Mandy, evidentemente es un trasunto de tu persona, de Amanda. ¿Qué es lo que más ansía Mandy? ¿Qué le haría lo más feliz del mundo?
Bueno, al final Mandy, cuando ve ese cartel en la puerta del colegio y quiere jugar al fútbol, ella lucha por ser futbolista, ¿no? Y ella lo que quiere es jugar al fútbol, sentirse una más dentro de ese equipo e intenta hacerlo a través de su hermana, a ver si la puede ayudar, convencer a sus padres para que le metan en el equipo del colegio para jugar al fútbol. Ella quiere ser futbolista y va a hacerlo todo lo que esté en su mano para poder cumplir su sueño, que es ser futbolista.
Amanda, a día de hoy las competiciones de fútbol pues separan hombres y mujeres. ¿Tú crees que esto debería seguir siendo así o que hay que mezclarlos?
Bueno, yo creo que siempre, ahora mismo por ley, hay una edad a la que ya las chicas tienen que jugar con chicas y los chicos con chicos, que creo que esa ya es la edad en la de que sí que es verdad que por naturaleza y por genética ya empiezan a adquirir una fuerza y una potencia los chicos, que al final la chica en las mismas condiciones, es decir, hablando de las mismas condiciones, te estoy diciendo, en un mismo grupo que se dedica a un mismo entrenamiento y a una misma disciplina, en esas mismas condiciones, ahí siempre va a ensalzar mucho más el hombre, pues por hormonalmente, naturalmente, genéticamente, va a ser más fuerte, más rápido que una chica. Entonces yo siempre aconsejo, que al final tuve un equipo de niñas, siempre aconsejo a que las niñas jueguen con los niños lo máximo posible hasta que se pueda por ley, porque al final te curte mucho y eso fue lo que hice yo y bajo mi experiencia creo que me sirvió bastante, pero sí que es verdad que llega un momento que simplemente por fuerza y por naturaleza genética ya el hombre en ese sentido y en este caso, en este deporte, es superior a la mujer y la mujer tiene que competir contra otras mujeres y el hombre contra los hombres. Yo eso lo veo así, lo veo natural y lo veo bien.
¿En qué sentido el fútbol femenino es distinto del masculino? Porque aunque seamos iguales en derechos y en yo diría incluso en muchas características, ciertamente no dejamos de ser hombres y mujeres. Por ejemplo, el fútbol femenino es más limpio o es menos agresivo o las mujeres, mienten más o menos, no sé.
Bueno, yo creo que al final el fútbol masculino es un fútbol más de fuerza, más de potencia, más de velocidad. Obviamente al final el golpeo o el despeje que tiene un hombre no lo tiene una mujer. Entonces al final el juego de la mujer es un fútbol más de juego corto, un fútbol más cortito, más asociativo, ¿no? Porque a lo mejor no tenemos ese golpeo o ese desplazamiento que puede tener un hombre, y esa es la realidad. A lo mejor el desplazamiento diagonal que tiene un lateral en fútbol masculino no lo tiene una lateral en fútbol femenino. Es un juego más asociativo, que va un pelín más despacio que el masculino. Al final te pones a ver también datos de GPS y obviamente te salen los datos de GPS, las velocidades puntas que adquieren futbolistas de fútbol masculino y de fútbol femenino, y se ve la diferencia de velocidad. Entonces yo creo que al final esa velocidad, ese contacto y a la hora de jugar al fútbol, que puede ser un poquito más asociativo y no con tanto desplazamiento largo, yo creo que es lo que nos diferencia de ellos.
Hay grandes celebraciones cuando gana el Atleti de Madrid masculino, pero no recordamos esas mismas celebraciones cuando gana el femenino. Esto tiene que ser muy duro. ¿En qué medida puede cambiar? ¿Por qué es así? ¿Cabe la posibilidad de soñar un momento donde los equipos estén igualados en las celebraciones y en el interés público?
Hombre, nosotras tenemos la experiencia de que en nuestra segunda liga, cuando quedamos campeonas, fuimos a celebrar junto al Atleti de chicos el título de la Europa League juntos. Ellos fueron en su autocar, nosotras en el nuestro, y fuimos hasta Neptuno con las dos copas a enseñárselo a nuestra afición, y eso es algo que jamás, pero jamás se nos olvidará a cada una de nosotras de esa temporada, lo que vivimos allí con toda la gente, con los chicos y cómo fue todo, de que al final el Atlético de Madrid había conseguido dos títulos, no que las chicas habían conseguido uno y los chicos otro, sino que el Atlético de Madrid tenía dos títulos que enseñar a la afición. Y la verdad que eso fue impresionante y creo que ese es el camino a seguir. Ojalá podamos celebrar muchos más títulos con ellos y se los podamos brindar a la afición.
Y un futbolista profesional cobra enormes sumas de dinero. De hecho, probablemente pocas profesiones están remuneradas del mismo modo. ¿Cuál es la economía de una jugadora?
Bueno, obviamente no se cobra lo mismo que cobra un futbolista, pero sí que es verdad que hay que ser sinceros y hay que ser humildes. Al final, los ingresos que generan ellos, a día de hoy nosotras no los generamos, sobre todo porque nos llevan muchos años de historia y porque no llegamos a esas cifras de dinero en cuanto a derechos televisivos, que es donde generan ingresos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que aprovecharnos de que también es fútbol, que al final el fútbol gusta a mucha gente, y seguir en esa línea paralela, pero nunca querernos poner por encima de ellos ni compararnos a ellos, porque lo que generan ellos no lo generamos a día de hoy nosotras. Y creo que esa es la realidad, que cada vez se van haciendo mejor las cosas y cada vez las nóminas van mejorando también, dependiendo del equipo en el que estés y en la economía de ese equipo. Pues por supuesto que sí, ¿no? Ahora se mete el Real Madrid femenino, que al final se puede aprovechar, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, al final del capital que puede tener el Real Madrid en sí como marca y como institución que es. Yo creo que son pequeñas cosas que van sumando y que van a hacer que muchas futbolistas lleguen a tener nóminas importantes, pero obviamente no vamos a llegar de momento a día de hoy a las cifras que cobran ellos.
Pues esta es Amanda San Pedro, ha llegado. En muchos lugares las mujeres están ya presentes, a veces de forma claramente puntera. A otros espacios les cuesta más llegar, este era uno de ellos. Si queréis acercaros de una forma fácil y divertida, Campeona es el cómic que ha sacado Ediciones Martínez Roca. Enhorabuena, Amanda, mucho ánimo y es un placer tenerte en el programa.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Adiós. De preguntarme qué fue noticia la semana que viene. Elsa González, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Pues una gran mujer y desde luego rompedora, Emilia Pardo Bazán.
Bueno,
falleció.
Qué tipa.
De verdad. Además, es que se cumple precisamente el centenario de su fallecimiento. Así que estamos en el año de Emilia Pardo Bazán. Falleció un 12 de mayo de 1921. Tenía 69 años y efectivamente fue una precursora de ideas feministas, de los derechos de la mujer, una gran escritora y defendió, sobre todo se implicó en la formación, la educación de la mujer como algo fundamental.
Era una señora de armas tomar, con una personalidad arrolladora que también levantó pues muchas espinas entre los caballeros.
Desde luego. Mira, Emilia es hija de una familia gallega, nace en La Coruña. El padre es el conde de Pardo Bazán. Su padre es un convencido ya de la igualdad y le proporciona la mejor educación. Y a los 9 años ya se internaba en esa biblioteca de sus padres muy abundante. Los libros sobre la Revolución Francesa le apasionan. Asiste a un colegio francés. Viaja habitualmente a París. Conoce de adolescente, acompañada de su padre, a Víctor Hugo. Va a dominar con soltura el francés, el inglés, el alemán. Pero fíjate, una mujer tan culta quiere ir a la universidad y no pudo tampoco entrar en la universidad porque seguía vetada para la mujer. Bueno, Pardo Bazán es eso, inteligente, desenvuelta, culta y como es precursora y una gran avanzada en todo, a los 16 años se casa con José Quiroga y Pérez de Deza. Él tiene 19 años, son dos jovencitos, es un estudiante de Derecho. Y la verdad es que, el matrimonio se respeta mucho, recorre España, gran parte de Europa, fija su residencia en Madrid. Curiosamente, la boda se celebra en el Pazo de Meirás, en 1868.
Anda. Fíjate, sí. El que luego fuera de Franco, es verdad que era de Pardo Bazán.
Efectivamente, de Pardo Bazán y de los padres de Emilia Pardo Bazán. Las crónicas de su viaje, de ese viaje, muy largo viaje de bodas, aparecerán en El Imparcial y escribirá sus experiencias en un libro que se titula Por la Europa Católica. Ella ya desde ese viaje defiende el progreso y la europeización de España. Considera que tenemos que situarnos, que este país debe abrirse más al exterior. Es una mujer muy activa. Llega a traficar con armas para los carlistas. Pero pronto abandona... Sí, porque considera que el futuro es ese, pero pronto abandona la causa. Y a mí me llama la atención, porque ella, que es una feminista, bueno, apoyar la causa carlista le parece más
tan absolutamente conservadora y tradicionalista.
Pero efectivamente...
Bueno, a ver, Elsa, que te estoy perdiendo. No sé dónde te has metido con Pardo Bazán, en un túnel.
¿Ah, sí? No. Con Pardo Bazán no puede uno ocultarse. ¿Qué tal me oyes ahora?
Ahora mejor.
Bueno, fenomenal. Bueno, su marido es un hombre tranquilo, bastante reservado. Es el polo opuesto a nuestra Emilia. Ella le apoya como abogado, él reconoce su valor intelectual. Y 8 años después de la boda nace su primer hijo, Jaime. Después vendrán Blanca y Carmen. Un ensayo sobre el padre Feijóo le lleva a conseguir un premio en el que competía, curiosamente, con Concepción Arenal, que aquí hablamos de ella otro día.
Mira.
Colabora con la revista La Ciencia Cristiana. Lea Pedro Antonio de Alarcón, influye mucho en sus escritos. Comienza aquí su relación puramente en un principio epistolar, con Benito Pérez Galdós. Pero pronto se separa de su marido y esa relación, la verdad es que se vuelve intensa y fragua.
Ay, perdóname, que tengo que leer algo de esto por ser mala. Dice, es que hay un post aquí en internet buenísimo. Lo que Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós se decían en sus cartas cuando eran amantes y tú no te atreverías a repetir ahora en Tinder. Y dice uno de los textos... Bueno, es que era tórrida, ¿eh? O sea, escribe ella, no hemos hecho más que arrimar la manzana a los dientes. No hemos agotado, ni siquiera bebido a boca llena, el dulce licorcito besito que nos podemos escanciar el uno al otro. Es que era... Parece... Y las cosas que se dicen, de verdad.
Y casi, casi parecen las cartas que le dirigía a Camila el príncipe Carlos, ¿eh? O sea,
efectivamente. Que... Para que la gente piense que las picardías son modernas.
Efectivamente. Pero fíjate, si era una mujer ya independiente, que Benito Pérez Galdós sufre un desengaño enorme con ella y se lo traslada así en sus cartas, porque dice que le fue infiel, porque mantiene una relación con Lázaro Galdiano, que era más joven, en fin, un pipiolo. Y bueno, pues está una temporada con él y bueno, y con otro escritor que no se ha confirmado. Y eso después recupera en la relación, pero ya más de amistad, porque él le dice que esa infidelidad le hirió profundamente. O sea que, bueno, su obra es considerada naturalista, es lo que está triunfando en Francia y ella la introduce en España. Apoya a Émile Zola y precisamente ese apoyo, esa inclinación literaria, muchos la consideran como una postura atea y provocadora cuando ella siguió siendo profundamente cristiana, pero se le revelan muchos escritores en su contra, como Marcelino Menéndez Pelayo, que la había apoyado y sin embargo se le enfrenta. Escribe La cuestión palpitante, la novela La tribuna, que la lanza a la popularidad europea. Escribe la primera novela social, porque ya incorpora el término proletariado, y es la primera, antes que Pérez Galdós o que Blasco Ibáñez. Y acaba publicando Los pazos de Ulloa, que es su obra más famosa. Pero acercarse al naturalismo le crea unos debates en España enormes. Y finalmente ella se va alejando y se acerca a Tolstoy y al espiritualismo ruso. La verdad es que es una mujer siempre abierta a novedades. Ocupa algunos cargos públicos y literarios. Por ejemplo, es la primera mujer en presidir la sección de literatura del Ateneo de Madrid y ocupar una cátedra en 1910. Es consejera también de instrucción pública, pero la mujer afirma que sigue ella misma ocupando puestos que solo figuran en el papel, pero muy poco ejecutivos. Intenta entrar en la Real Academia. Primero ella...
Eso fue tremendo, porque realmente lo merecía ahora que estamos acabando, Elsa, y no pudo entrar.
Por tres veces, además con amistad con Pérez de Ayala, con Venceslao Fernández Flores, Unamuno, Sorolla, bueno, todos les rendían pleitesía, pero muchos de ellos, los que estaban en la Academia a la hora de votar, no votaban
Votaron esto que no, fíjate.
Fue muy crudo.
El miércoles se cumple el aniversario de la muerte.
Y una mujer que ha dejado una gran huella en España como feminista y como literal.
Un abrazo muy fuerte, Elsa. Gracias.
Un abrazo. Chao.
Y mira, feminista y literata es también Isabel San Sebastián. Muy buenos días.
Muy buenos días, amiga Cristina. Efectivamente.
Qué alegría.
Igual que tú, feminista y literata.
Salvando las distancias.
Sí. No, distancia
tercera
ninguna.
Semana de novela histórica de Pozuelo de Alarcón. Hay que ver la pasión que sigue levantando la novela histórica, Isabel.
Impresionante, Cristina, de verdad. Los dos años anteriores, el Teatro Mira, que tiene capacidad para 600 personas, lleno hasta la bandera, mucha gente se ha quedado fuera. El auge de la novela histórica en las librerías, en las ventas, es creciente de año en año. Y es que la historia de España interesa la historia, y la de España particularmente, porque nos la quieren quitar, nos la quieren falsificar, nos la quieren hurtar.
Y porque tiene una gran historia, porque hay que verla de materia.
España tiene...
la de materia que os da a los escritores históricos, ¿verdad? Es, tengo que recordar, una semana de novela histórica que en este caso se va a desarrollar desde mañana lunes, si no me equivoco, hasta el próximo viernes, del 10 al 14 de mayo en Pozuelo del Arcón.
Correcto, en Pozuelo de Alarcón, en el Teatro Mira, y este año el título genérico de la novela es España, legado universal de una nación milenaria. Uh-huh. Y ese legado pues va a abarcar desde los visigodos, de los que nos va a hablar José Zoilo, hasta la cultura universal, hasta el legado cultural universal del siglo de oro, del que nos hablará Almudena de Arteaga, pasando por la Reconquista, que es mi tema, yo hablaré el martes, Carlos V, la forja de un imperio, de la que hablará José Calvo Poyato el miércoles, y españoles que ensancharon el mundo, de lo que hablará Antonio Pérez Henares. Y el viernes entregaremos nuestro premio de novela histórica.
Ah, eso, ¿se puede decir ya algo de quién
se
lo
puede,
ha ganado?
Se puede, este año la ganadora se llama María Montesinos, aunque creo que escribe con seudónimo, pero como no me estoy autorizada a dar su nombre, además ni siquiera lo sé, su nombre literario es María Montesinos, por una novela formidable, fantástica, que se titula Un destino propio, que nos ha encantado a todos los miembros del jurado, y en consecuencia pues el viernes le daremos el premio. Una novela muy feminista también, que habla de la educación de las mujeres,
¿en qué
con
época?
La Institución Libre de Enseñanza, etc.
En el siglo XIX.
Sí, habla de, sí, a finales del siglo XIX, el acceso, por fin, la lucha de las mujeres por acceder a la educación. Una novela preciosa, muy bien escrita y muy bonita.
Qué bonito. Y recomendamos absolutamente la última novela de Isabel San Sebastián, Las campanas de Santiago, que ya estás escribiendo la secuela.
Ya estoy escribiendo la continuación. Sí, yo ya sabes que lo mío es la Reconquista, me he propuesto novelar toda la Reconquista y en ello estoy. Las campanas de Santiago relata la época de Almanzor, terrible, una época terrible para la cristiandad, y en la que estoy escribiendo ya, pues a la cristiandad le va afortunadamente un poco mejor después de Almanzor. Y además esta vez, Cristina, estoy metiéndome en la piel de mi protagonista más que nunca, porque la protagonista de esta novela es una abuela, como yo.
Bueno, es que además está Isabel Chocha con sus nietos, con sus dos nietos.
Totalmente.
Y encantada de poder relatar algo que probablemente, de no haber experimentado este regalo, pues no podrías reflejar de la misma manera, ¿no?
Efectivamente. Mira, conciliar la vida familiar tan feliz como tener hijos a los que adoras y unas nietas que te dan la vida y la felicidad, con la pasión de escribir, con el periodismo, que aunque con muchas decepciones todavía nos da satisfacciones. Yo estoy en un momento de mi vida verdaderamente inmejorable. Inmejorable. Y estas jornadas de novela histórica son algo fantástico, y ver cómo la gente comparte esa pasión por la historia de España y por la novela histórica es algo realmente sensacional.
Bueno, pues ya lo sabéis, esta semana, desde el lunes hasta el viernes en Pozuelo, en el Teatro Mira.
A las 7 ya hay aforo limitado por el COVID, o sea que quien tenga interés que venga prontito, porque se llenará enseguida, seguro. No sé si es, me parece que es un tercio del teatro para dejar asientos libres, así que me temo que se llenará enseguida.
Claro, esta vez hay menos posibilidades, ahí lo dejamos menos. Semana de la novela histórica. Isabel San Sebastián, amiga, un abrazo muy fuerte.
Otro de vuelta para ti, Cristina, un millón de gracias y hasta muy pronto.
Chao, chao.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Clint Eastwood cumple sus primeros 91 años.
Hay que tener aguante, mucho aguante. Muchos no lo tienen.
Pero poca broma, a él le gustan muy poquito las celebraciones.
Bla, bla, bla.
Duro de pelar y La gran pelea, El fuera de la ley, Ruta suicida, la trilogía del dólar. En mayo, todos los domingos, hay Clint Eastwood.
No está mal, ¿eh?
El domingo por la noche, en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
En la vida hay historias que conmueven.
1970, un aparato de televisión llevó al pueblo de Noviercas y con esa tele, un teleclub.
Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Hola, Pilar.
Ese teleclub sigue siendo un centro importante para el pueblo.
Hay historias que te hacen sonreír. Ismael, un policía local de Vigo.
Y él ha escrito El precio de dos vidas, que la está convirtiendo también en película.
Crecí en Suiza, pues viendo El coche fantástico y yo quería ser Michael Knight de mayor.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hoy es Santa Luisa de Marillac, una mujer extraordinaria con una fuerza bárbara que se casó y que fue monja y fundadora de las Hijas de la Caridad. Vamos a escuchar 40 segundos de cultura europea y francesa con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, sexto domingo del tiempo de Pascua, la iglesia celebra a Santa Luisa de Marillac. Nacida en 1591, es de familia noble, donde el padre se hace cargo de ella. Al morir la madre muy pronto, casada con un gran noble, Luisa vive la caridad en grado extremo. Cuando enviuda, se quiere dedicar más plenamente a Dios y los necesitados. San Francisco de Sales la encauza hacia la fundación de San Vicente de Paul, a la que ella podrá dar su toque sencillo. Cuando enferma por su delicada salud, también San Vicente se pone enfermo y le manda el recado de que viva con fortaleza esos momentos en que él no puede ir a verla porque la visitará en el cielo. Santa Luisa de Marillac muere en 1660 y está en la misma capilla de las apariciones de la medalla milagrosa Santa Catarina Labouré. Hoy también es la Pascua del enfermo.
Hola, soy Santi. La mochila de Capitán América. Me gusta mucho. La llevo en colegio. Me gusta mucho Capitán América. También tengo una camiseta de Spider-Man.
Tiene una camiseta chula y nos lo cuenta Santi y nos alegramos un montón de que sea así de generoso con nosotros. Mikey, ¿qué les has preguntado a los oyentes?
Ay, pues es que con todo esto del tema del estado de alarma, a mí lo que me salió un poco del cuerpo preguntar es ¿a dónde vamos a ir ahora? Después de tanto tiempo metidos cada uno en nuestra casita, en nuestra comunidad, en nuestro sitio. Digo yo que ahora que se acaba el estado de alarma habrá ganas de hacer lo que hacíamos antes, ¿no?
Bueno, algunas ganas demasiadas.
Sí,
porque
sí.
Hay que ver la noche que han dado algunos de juerga hasta por la mañana juntándose en manada por las calles sin mascarilla, sin ningún tipo de precaución.
Sí, la verdad que sí. No ha sido la mejor imagen, pero bueno, oye, también es... Yo creo que era esperable como mínimo. Aunque esté mal hecho, lo veíamos venir un poco. Pero bueno, dejando un poco constancia de que nuestros oyentes sí que es verdad que nos han dicho que todo lo que nos han propuesto, lo que tienen ganas de hacer, lo dicen con toda la prudencia del mundo. Bueno, pues los hay que quieren irse cerca de casa y otros que quieren recoger la rutina que han tenido siempre y irse a la playa, que yo creo que es lo lógico. Yo también tengo unas ganas locas de irme a la playa.
Y bueno, eso, si quieres los vamos poniendo. El primero de nuestros oyentes quería, bueno, hacer su tradicional recorrido por Andalucía.
A ver. Yo me lo voy a tomar con tranquilidad el tema de la desescalada. Ya la semana que viene iré para Chipiona, en septiembre iré para Jarandilla de la Vera, Cáceres, y a final de año pues iré a Galicia, si puedo, con mi mascarilla, mis dos vacunas puestas, y en fin, me lo voy a tomar con tranquilidad.
¿Ves? Sí, en realidad. Míralos. Claro.
Sí. Esto es con prudencia, pero disfrutando.
La siguiente nos ha comentado que lo importante era mantener las tradiciones y las medidas de seguridad.
Pero lo que más ansío y lo que más es tener la normalidad de quitarme la mascarilla. Eso es lo que más. Y viajar también, claro, salir, tener libertad para poderte mover y hacerte un buen viajecito, sobre todo a la playa. ¡Ay!
¿Eh? Con la mascarilla. Con la mascarilla. Tenemos muchas ganas de quitárnoslos todos, pero me parece a mí que para eso queda. Uy.
Mira, ahí está Sole. Hola, Sole, hola. Sí, sí. Buenos días.
Es que me quiero ir a la playa como una loca. Yo, que como no soy nada. Vamos, que soy, pero más corriente. Porque
tú eres de Alicante, fan, ¿no?
Bueno, Valencia.
Anda, ah, vale. Ah, estamos ahí al ladito.
De la parte de Valencia, sí. Me apetece, pero todo. Y eso que yo no he parado, la verdad. Con el trabajo he podido ir de un lado a otro. No tengo
claro,
esa angustia por lo menos de la gente
bueno,
que no ha podido.
Pero poca variación ahí, Sole.
Fíjate, no hemos podido ir a ver, por ejemplo, a nuestra familia de Guadalajara, que la tenemos al ladito, que no se tarda ni 20 minutos en llegar y, sin embargo, llevamos muchos meses sin poder vernos. O sea, claro, que todo eso habrá que solucionarlo dentro de poco.
Oye, y si tenemos que saltar a un sitio, ¿dónde vamos, Sole? ¿Dónde te pondrías tú ahora mismo dentro de España?
Bueno, dentro de España, ya te digo, o sea, yo me iría a Valencia, aunque también me encanta la zona del norte, por ejemplo, pues yo qué sé, Santander o Galicia, cualquiera de esos sitios es que, vamos, me parece una maravilla poder disfrutar pues de la comida, poder disfrutar de un paseo, poder disfrutar del tiempo bueno, de los sitios en los que hace bueno y de los sitios que hace una lluvia, un chirimiri o algo así, pues fenomenal también. Es que tenemos de todo.
Oye, ¿me vais a permitir que salude a Pepe Oneto, que también nos puede decir a dónde se iría él? Pepe Oneto, que hay alivio.
Buenos días, Cris, que haya alivio, Sole, Maike.
Pepe, ¿qué pasa?
Bien, campeón, mira, yo te voy a decir la cosa, ¿qué quiere que te diga? Yo me iría, de hecho me he ido ya a Torremolino porque acabo de hacer abuelo por tercera vez de mi nieto Gaby.
¡Enhorabuena! ¡Oh, enhorabuena!
Enhorabuena, Pepe, qué bonito.
Claro, y allí tengo a mi otra nieta, a mi Zoe, que está para comérsela, y a otra ciudad donde no dejaré de ir, a Granada, que tengo a mi hija Carmen, que está allí mi otra nieta Julia. O sea que, ha dicho está, Cris.
Ahí.
¡Qué maravilla!
Extendiendo tu especie, qué Pepe. Bien. Qué bien.
Bueno, Pepe es un desvergonzado porque vive en Cádiz, por lo tanto no tiene necesidad de irse a ningún lado. Pero si te tuvieses que poner en un lugar de España ipso facto, ¿qué harías?
Lo ha dicho muy bien, Clie. Todo el mundo me dice que lujo vivir en Cádiz, que yo de verdad, Titi. No vea. Es verdad, y alguno me dice, ¿tú dónde vas a ir de vacaciones? Yo estoy en el sitio de las vacaciones, ¿qué quieres que te diga?
Total.
Pues siendo fiel a tu respuesta, Clie, tengo que decir que si tendría que elegir otro lugar sería Alcalá la Real, que está en Jaén, que es una auténtica maravilla, en plena Sierra Sur, donde yo he pasado una de mis mejores etapas de mi vida, sí señor.
Bueno. Pues lo
pues habrá que ir también por allí.
No, yo
¿nos
lo
queda
recomiendo.
Algún oyente por ahí que tengamos que sacar para no dejarlo en el tintero, Mikey?
Nos queda alguno que otro, sí. Por ejemplo, los que nos dicen que lo que tienen que hacer es ver cuánto polvo ha acumulado su casa.
Pues mira, con el fin del estado de alarma, lo primero que vamos a hacer es ir a visitar a mi suegra, que hace muchísimos meses que no la vemos. Y lo segundo, a ver si la semana que viene podemos ir a una segunda residencia que tenemos, con el fin de ver cómo está todo y darle una pequeña limpieza.
¿Eh? Porque claro, tú te vas ahora a la casa de...
¡Ilusión, no!
Bueno, pues sí, yo creo que en este momento hasta limpiar el polvo nos gustaría.
Fíjate, pues sí, que no lo iba a decir esto.
A mí eso de limpiar polvo me gusta mucho.
¡Ay, perdón!
¡Bueno, el chiste malo que nos faltaba!
Mira, Cris, te voy a decir una cosita, me permití que no tengo más remedio que decirlo, en toda esta historia que llevamos desde que se puso el estado de alarma allí en marzo del año pasado, si hay dos colectivos a los que a mí yo lo tengo que quitarme el sombrero y agradecerle de verdad, son al colectivo sanitario, pero desde un celador hasta el mejor telocirujano, ¿eh? Y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que lo claro. Han estado volviendo loco con tanta normativa. Han tenido que comerse todo el marrón de tanta imprudencia. son los dos colectivos que yo digo.
Mira, un aplauso.
Hacen los efectos de sonido, madre mía.
Oye, que andamos que un poquito justos hoy. Haznos
el estado de alarma, pero no desaparece el coronavirus. Y hay gente que está muy contenta. Exacto. Y hay otros, como por ejemplo los enfermeras, los médicos, etcétera, que están muy enfadados.
Claro.
O sea, que es que hay para todos.
Bueno, pues mira, y sobre todo con la noche que ha habido de excesos y de falta de prudencia. Claro. Oye, el postre de hoy tengo que preguntarle a Sole si lo conoce, porque yo no tengo ni idea. ¿A ti te suena la polea, Sole?
Ni idea. No sé ni lo que es, fíjate lo que te digo.
Mike, pues, y yo igual.
Pues levantar verdad, Chris, peso la
pues,
polea.
Verdad, como los tres lo vais a comprender y el resto de nuestra querida gente.
Ay, cuenta,
cuando,
cuenta.
Cuando diga que tiene cierta similitud, por no decir que es prácticamente igual que unas cachas, normal y corriente. Anda.
Pero dulces.
Dulces, efectivamente, aquí en Cádiz.
O sea, harina. Yo me acuerdo que mi madre decía, arriba las gachas que son de arrope. Ella. Que ni sé lo de las gachas y sé lo del arrope. No sé qué lo decía.
Es verdad, como buen criterio. Mira, Sole, yo simplemente voy a decir que cómo se hace las gachas, pero en esta ocasión, o la polea,
¿Pero por qué se llama polea?
Una, porque aquí así se lo denomina, ¿no?
Pero no sabes.
No sabía responderte. Me podía inventar hoy la historia, pero no es honrado, Cristina.
Claro.
No sé por qué se dice polea. Pero así que te estaba diciendo que vamos a darle una vuelta más de rosca a estas gachas o polea y vamos a hacer una polea o gacha fría. Una crema fría de polea, que esto está espectacular. Lo hice una vez. En el homenaje que le hicimos a mi querido y buen amigo Paco Melero cuando cumplió 70 años, ¿no? A partir de ahí, pues la gente le está encantando este plato que ya yo lo había hecho en otras ocasiones. Vamos a coger aceite, aceite de oliva virgen extra. Y como hemos hecho en otras ocasiones, lo vamos a ahumar. Esto es friendo en él unos granitos de mata la uva y una cáscara de naranja o de limón, o de ambas. Cuando esto ocurra, lo colamos y en ese aceite que nos ha quedado ya aromatizado y ahumado, le vamos a incorporar harina. Vamos a rehogar la harina. Cuando esté la harina ya rehogadita, le vamos a incorporar, se hace siempre con agua, pero en esta ocasión vamos a hacerlo con leche. Vamos a endulzarlo con un poquito de azúcar, removemos un momento del conjunto y cuando ya veamos que ha cogido la textura correspondiente de una gacha, lo apartamos. Vamos a esperar a que se enfríe y ahora vamos a coger nata, la vamos a montar, o sea, vamos a coger a hacer nata montada y la preparamos. Y ahora también vamos a hacer unas claras a punto de nieve. Y ya tenemos las tres piezas del puzzle, ¿no? Del rompecabezas. Ahora vamos a formar puzzles juntando esas gachas que anteriormente hemos preparado. Le incorporamos la nata montada. Le incorporamos también la clara a punto de nieve. Removemos bien todo el conjunto. Lo llevamos al congelador para que se enfríe. Porque recuerden, estamos haciendo una polea, una crema fresquita. De polea fresquita. Y así, de esta forma, vamos a conseguir otra forma diferente de disfrutar las gachas o de las poleas. Pero ahí no queda la cosa.
¿No?
Porque lo vamos por borear, como porque normalmente las gachas que lleva, unos costrones, pan frito, Pues entonces,
ay, qué bueno,
unos,
por favor.
Unos trocitos de pan frito así, unos daditos,
o sea,
muy pequeñitos, lo espolvoreamos por la superficie de esta crema fría de polea y además de realzar el sabor, le va a dar un punto crujiente muy simpático, Cris.
Oye, y esto todo light, que me encanta. Te garantiza tener la redondez perfecta. Hombre, la perfección del círculo.
Como nosotros somos muy igualitarios en este programa, en tu programa, Cris, también tienen derecho la gente, los colesterol, ¿no? Que vamos a darle un poquito de alegría, ¿no?
¿Okay? Sí. Claro, después de tantas cosas light.
¿Qué pasa? Yo también tengo derecho. Hombre, que según los especialistas, el colesterol también tiene su razón de ser. No en exceso, pero que están ahí. Yo creo
bueno,
que...
sobre todo que hay colesteroles buenos y malos. Te voy a decir, Pepe, que ahora guarde silencio. Porque mirad lo que pasa.
Miedo me da.
Me dijeron que nací muy pronto.
Fui a mi casa, me senté en una silla que teníamos para cuando nacíamos Y cuando vino mi mamá, salí a abrir la puerta y dije, mamá, he nacido.
Seguramente me confundes con otro.
Vamos a coger la recta final del programa de esta sesión inaugural de fin de semana de la temporada 2017-2018. Y sabes que somos todo un equipo que está configurado por el nuevo, por Mikey de Toro.
¿Reconoces esta voz?
Pues sí, efectivamente, he vuelto del concierto de Metallica. Una experiencia para repetir 17.000 veces.
Anda, pues mira qué bien.
Pues ya ha empezado esto, ya ha empezado esto, ya está calentito y ha vuelto Mikey de Toro. ¡Buenos días! ¡Ha vuelto el terror del desierto!
Eres sexy, pero das pereza.
Bueno, pues en lugar de ministro, Mikey de Toro está de redactor en fin de semana.
Este es un pequeño paso para un hombre, pero un salto gigantesco para mi bienestar.
Y es el santo de aquí, de Mikey de Toro, San Miguel. ¡Hombre! ¡Buenos días!
Sí,
días.
Sí, sí, lo es. Claro.
Ahora lo importante es que te invites a algo.
¿Ah, sí?
Pobre criatura que todavía no ha cobrado algo. Su primer sueldo.
¡Imbécil triturador de locutores!
Coinciden hoy, en este sábado, las bodas de Diego González y Mikey de Toro.
¡Qué vergüenza!
Yo estoy súper feliz, eso es lo que importa, que ya nos casamos. Y todo lo demás, pues, es accesorio totalmente.
Me encanta ver cómo liquidas a los tíos.
¿Y a Mikey qué solución le han propuesto para las greñas?
No, la verdad que me aguanta el pelo. Me tuve que cortar el pelo para la boda de mi mejor amigo y se me ha quedado perfecto.
¡Hay que poner freno a esos monstruos!
¿Qué me haría en tu caso? Ir al dentista, que me arreglara bien los dientes.
Es verdad, es verdad.
¡Uno!
Creo que con la edad mejoraré.
Nosotros tenemos el viaje, todavía el del viaje de novios guardado, que nos íbamos, claro, nos íbamos a ir a Bali, pero se nos ha complicado todo.
¿Por qué no puedes ir a Bali?
Porque hay un niño en el horno, Carmen.
Ah,
que
no
va a tener
sabía.
Un Maikito.
Pero qué maravilla. ¿Cómo se va a llamar? Ay,
se va a llamar Joaquín.
Qué bonito.
Fue un 2 de septiembre de 2017 que se incorporó a nuestro equipo Mikey de Toro, 18, 19, 20, 21. Hace ya más de 4 años que cambió nuestras vidas y lo acogimos a nuestros pechos. Y ahora Mikey de Toro, ya formado, ya gran periodista, sale al mundo a comérselo y se va de nuestro equipo. Mikey.
¿Qué dice? Ah, por favor.
Pues
sí. Sí,
por favor.
Muchísimas gracias. Ha sido muy bonito, joder.
¿Cuánto?
Fíjate que lo hemos visto crecer.
Qué tan bonito, Mikey, te lo mereces.
Muchas gracias, Ole.
Lo hemos visto salir del huevo, hacer los granitos, echarse novia, casarse y ahora camino de ser padre de ese Joaquín que realmente nos ha llenado de alegría. La verdad, Mikey, ha sido un orgullo y un placer trabajar contigo. Has crecido muchísimo como profesional y creo que te llevas toda la simpatía del público porque realmente ha sido esa tu gran característica, ¿no? En antena. Tu naturalidad, tu espontaneidad y tu sencillez. O sea que de verdad, muchísimas gracias de corazón.
No, tengo que agradeceroslo yo a vosotros porque es verdad que, joder, sigo siendo un chaval, yo creo todavía, pero bueno, empecé siendo un más chaval y lo que me llevo de este equipo es impagable, impagable. Y digo el equipo porque cada compañero de los que han pasado y de los que todavía están ha sido una lección para cada día. Y a veces incluso llego a decir que creo que aguantarme es complicado, pero ha sido una delicia estar compartiendo mesa con gente que de verdad, o sea, ha sido estar con los mejores. Y qué espero estar a la altura el día de mañana, espero estar
ocupar bueno, otra como vez el sitio. Periodismo es un nido muy pequeño, sin sí. duda nos cruzaremos de nuevo, ya entonces seguro que has hecho un carrerón. Y la verdad no sé ni qué vamos a hacer en este tramo final del programa, Sole, Pepe.
Donde quiera que esté, que será un afortunado con los que comparta micrófono tú, de verdad. Ahí me tiene a tu disposición, campeón.
Muchas gracias,
de verdad.
Pepe.
Y un beso muy fuerte para Rocío, por aguantar este santo varón.
Te lo mandará de vuelta.
Hombre,
que
la parte
escuchando.
Buena, Mikey, es que te liberas de los chistes de Pepe del fin
sí.
de semana.
Bueno, no sé, yo creo que hasta eso lo voy a echar de menos.
Bueno, pues ha llegado el momento de despedir no solo a Mikey de Toro, al que deseamos lo mejor y mandamos con todo nuestro cariño al mundo exterior, sino a Sole Mayol, gracias por acompañarnos, a Pepe Oneto.
Que haya alivio.
Y, exacto, que haya alivio. Y deciros a todos que os esperamos el próximo fin de semana a las 10, las 9 en Canarias, y que hemos hecho el programa Jesús García Ercilla, que además ha hecho este bonito reportaje sobre Mikey.
Muchas gracias, capitán.
Marcio Ortega, Diego González, Miguel Soria y el gran Mikey de Toro.
Ha sido un
que
placer.
Natalia Escobar llevaba el control y que el central era de Marcos Manchado. Y Cristina López Schlichting te dice, como siempre, adiós, España. Adiós, Mikey.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.